La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Y qué alegría poder saludarte. Una vez más estamos juntos aquí por la gracia de Dios y agradecidos a Él porque nos permite abrir su palabra y comprender lindas lecciones, lindos mensajes para nuestra vida. Esta temporada es especial porque estamos acompañando al apóstol Pablo en su vida y en sus enseñanzas. Una vez más, bienvenido y bienvenida.
Gracias, Pastor Joel. Amigos, qué gusto poder saludarlos una vez más. Nos reencontramos en este espacio para juntos seguir aprendiendo más de la Biblia, de la Palabra de Dios.
Hoy queremos una vez más ofrecerte un regalo especial. Se trata del DVD Pablo, el mensajero de la cruz, que hoy puede estar en tus manos.
Así es, Pastor Joel, amigos. Este DVD hermosísimo, Pablo, el mensajero de la cruz, puede estar en tus manos, puedes disfrutarlo desde la comodidad de tu casa. Este material contiene 15 episodios realmente maravillosos, presentados, por cierto, también por el Pastor Joel Flores. Así que si hasta este momento, a lo largo de cada programa, todavía no lo solicitaste, este es el momento porque es un regalo. Sí, es un regalo de nuevo tiempo para ti. Para tenerlo, solo tienes que solicitarlo.
Y lo puedes hacer a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +552 98 100 1460, o ingresa a nuestro sitio web estudielabiblia.com. ¿Qué responderías si alguien te dijera: el sexto mandamiento fue clavado en la cruz? Sexto mandamiento dice: no matarás. Tú dirías que está loco, ¿verdad? Porque matar sigue siendo pecado y sigue haciendo daño a las personas. ¿De dónde nace la idea que la ley de Dios fue clavada en la cruz? Si tú crees que honrar padre y madre, robar es pecado, adulterar es pecado, entonces estás aceptando que la ley de Dios continúa. Es ilógico que la ley de Dios haya sido anulada en la cruz. El problema no es con la ley, sino que con un punto de la ley, que es el sábado. Ese es el punto probablemente de discordia entre el mundo cristiano. Sin embargo, la Biblia es tan clara. Aquel que es salvo por la gracia de Dios es obediente a la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque la gracia que salva es la gracia que transforma. Y porque la ley es el carácter y el reflejo del amor de Jesús. Todos somos salvos por gracia y por la fe. Y Romanos 3:31 dice que la fe no anula la ley. Ya hablamos acerca de esto en un programa anterior. Mas hoy queremos ver ese punto de la ley que las personas no quieren aceptar. Para abrir la Biblia, queremos pedir la dirección de Dios a través de la oración. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente en este estudio. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Quédate con nosotros, que está realmente imperdible. Vamos juntos a seguir aprendiendo. Y hoy el tema va a tratar, como mencionaba el Pastor Joel Flores, uno de los puntos más controversiales en el mundo del cristianismo. ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Cuál es el verdadero día de adoración a Dios? ¿Será que es el sábado? ¿Será que es el domingo? La Biblia tiene las respuestas. Pastor, ¿qué nos dice la Biblia sobre cuál es el día de reposo, de adoración a Dios?
104 textos bíblicos en la Biblia afirman que el sábado es el día de adoración. Mas hoy quiero responder cuatro preguntas comunes respecto al sábado. Primera cosa que las personas piensan es así: no importa el día, todos los días son iguales. Esa es una idea equivocada. Génesis 2:1 al 3 dice que cuando fueron acabados los cielos y la tierra, Dios terminó en el día séptimo y descansó, reposó y santificó y bendijo el día séptimo. Es el único día que dice que bendijo y santificó. ¿De dónde sale la idea de que todos los días son iguales para Dios cuando Él separó un día? Santificar significa separar. ¿Y por qué lo separó? Porque el sábado es un recordatorio semanal que tenemos un Creador. Cuando Dios terminó su creación, levantó un monumento recordatorio, que es el sábado. Cuando Cristo murió en la cruz y dijo: consumado es, descansó el día sábado. el día sábado llega a ser un monumento de, o un recordatorio de la creación y de la redención. Otros piensan así: a mí no me interesa el día, yo puedo elegir el día. Finalmente, Dios, a Dios lo que le interesa es mi corazón, es mi adoración. ¿Qué importa si yo elijo uno y otro? Y ahí el más popular es: mi reposo es Cristo. Es verdad que tu reposo es Cristo, pero eso no significa que si tu reposo es Cristo le vas a desobedecer. Y su voluntad está expresada en su palabra. Adoración no abarca solamente un día. Ya vimos que adoración abarca todos los aspectos de la vida. Pero la Biblia sí habla de un día de reposo. Isaías capítulo 58, versículo 3 y 14 dice así: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día. ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿De qué día está hablando? Sábado. Entonces, si tú dices que tu reposo es Cristo, haz la voluntad de Cristo. Y hablando acerca de Cristo, muchos piensan pues que el sábado fue hecho para el judío. Génesis 2:1 al 3, cuando Dios levantó el sábado, no había ningún judío. Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28, dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, no por causa del judío. Nosotros ya vimos que incluso la ley de Dios se guardaba antes de que Dios escribiese su ley en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Ya vimos en un programa anterior eso. Ahora, qué interesante es que de toda la ley es el único mandamiento que Dios dice acuérdate. ¿Por qué razón? Porque sabía que de toda la ley era el único que la humanidad iba a olvidar. Mira, Satanás siempre está en contra de Dios. Dios dice acuérdate, Satanás dice olvídate. Cada uno finalmente elige a quién obedecer, a quién someter su voluntad. Pero la palabra de Dios es clara en este asunto. Todos los cristianos seguimos el ejemplo de Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 16, dice que como era la costumbre de Jesús, en el día sábado entraba a la sinagoga. ¿Qué cosa es una costumbre? Es un hábito, y ya vimos que Jesús no guardaba el sábado por ser judío. Jesús guardaba el sábado porque Él vino a enseñarnos cómo obedecer su ley. En 8 ocasiones, Jesús hizo milagros en sábado. Y hay algunos que piensan que Jesús trabajó en sábado y pues Jesús mismo abolió el sábado. Yo quiero decirte una cosa. Si Jesús quebró el día sábado, que es su mandamiento, Jesús llegó a ser transgresor. Si es transgresor, es pecador. Y si es pecador, no es salvador. ¿Entiendes? Este asunto es muy delicado. Jesús vino a enseñar cómo guardar su ley. El problema es que los judíos habían colocado tradiciones insoportables, cargas insoportables, que andar más de 1,000 pasos en sábado es pecado, que escupir al suelo es pecado, que hacer esto es pecado. ¿Por qué? Eso dice la ley de Dios. Eso fueron cargas. Y Jesús vino a enseñar que en el día sábado es un día de libertad, de curación, de adoración, de hacer milagros. El día sábado es un día de familia, es un día para pasar en la iglesia, en la sinagoga, como era en el caso de Cristo, o también de hacer el bien. Pero los judíos pusieron tantas restricciones que Jesús vino a enseñarnos cómo guardar el sábado. El problema en discusión no era qué día guardar, el problema era cómo guardar. Eso era la controversia. El problema es que los judíos hicieron de la ley el medio de salvación, mientras que los cristianos creemos que el único medio de salvación es Cristo. Pero aquel que es alcanzado por su gracia es transformado por su gracia y su gracia nos torna obedientes a Él. Ahora, ¿qué sucede después que Cristo resucita? ¿La iglesia apostólica guardó el sábado? Sí. En el Nuevo Testamento encontramos 84 diferentes sábados guardados por Pablo y también por los discípulos. 2 en Antioquía, 1 en Filipos, 3 en Tesalónica y 78 en Corinto, registrados en la Biblia. Esto ocurrió 14 años después de la resurrección de Jesús. Hay muchos que toman el texto de el libro de 1 Corintios 16, 1 y 2, cuando dice el apóstol Pablo que el día domingo tiene que recogerse las ofrendas y piensan que Pablo está diciendo que ese es el día de adoración. Nosotros tenemos que leer el contexto. Lo que pasa es que Pablo estaba haciendo una recolección de dinero, que era una ofrenda para ayudar a los hermanos que estaban pasando por una crisis en Jerusalén. Entonces, Pablo manda a todas las iglesias decir: ustedes el primer día de la semana junten las ofrendas para que cuando yo venga ya nos esté recolectando. ¿Y dónde deben juntarse? ¿En la sinagoga? No, lo hacían en su casa. Entonces no cambió el día de adoración. Hay que leer el texto en su contexto. Además, Hechos capítulo 17, versículo 2, dice que Pablo discutió con ellos conforme a su costumbre. ¿Te acuerdas que Lucas 4:16 dice que la costumbre de Jesús era guardar el sábado? Hechos 17:2 dice que la costumbre de Pablo era lo mismo, guardar el día sábado. Ahora, 3 años después de la resurrección de Jesús, recién Pablo se convierte al cristianismo. Ahora, si es que esto fuese un punto de discusión, él hubiese dicho hace mucho tiempo. Muchos pues malentienden Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16, cuando dice: nadie os juzgue en comida, en bebida, ni en días de reposo, ni lunas nuevas, cuando ya analizamos que el apóstol Pablo está hablando de las leyes ceremoniales. Y porque en las leyes ceremoniales habían 7 sábados ceremoniales. No está hablando de sábados semanales. Ahora, es interesante que la Biblia está llena de un solo día de adoración. Cada uno obviamente elige a quién obedecer. Sin embargo, vemos que en la historia se colocó un día encima del día que la Biblia menciona.
Pastor, si la Biblia solo menciona el día sábado como día de adoración a Dios, estaba pensando, mucha gente, incluso que nos están acompañando, pueden afirmar de que el domingo es el día de adoración a Dios. Mi pregunta es, ¿cómo y cuándo entonces fue que el domingo surgió como día de adoración a Dios?
Si tú eres un cristiano sincero, sabes que el fundamento de nuestra fe debe estar solo en la Biblia, no en lo que alguien dice o argumentos humanos. Entonces, hay 2 cosas que no se pueden alterar ni modificar nada. Es la historia y la Biblia. La Biblia no puede ser modificada ni alterada, y la historia tampoco, porque la historia es la narración de hechos que ya acontecieron. Déjame mostrarte a la luz de la Biblia, o sea, de la profecía, y a la luz de la historia, cómo vino ese cambio. Número 1, el cambio del sábado al domingo no es bíblico. La Biblia habla de la observancia del sábado, de Génesis hasta el Apocalipsis. Incluso en Apocalipsis 14:12 y 12:17 habla del pueblo en el tiempo del fin que guarda los mandamientos de Dios. O sea, el sábado es una institución creada por Dios. No es capricho humano, no es tradición humana, no es fruto del pensamiento humano. Ya dijimos que el sábado es monumento de la creación y también de la redención. Cuando Dios acabó su obra en la creación, descansó el sábado. Cuando Dios acabó su obra en la redención, muriendo en la cruz, descansó el sábado. Muy bien. El día domingo es mencionado 8 veces en el Nuevo Testamento. Ninguna de ellas como día de adoración, sino como primer día de la semana. Puedes buscar Lucas 24:1, primer día de la semana. Aquí viene el asunto. Muchos dicen, pues, es normal que el mundo cristiano quiera levantar un monumento en honor a la resurrección de Jesús. Parece lógico, ¿verdad? Solo que hay un problema. Primera de Corintios 11, 23 al 26, el apóstol Pablo dice: cada vez que celebramos la cena del Señor, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. O sea, ya hay un recordatorio para la muerte de Jesús. ¿Cuál es? La cena del Señor. Y cuando vamos a Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4, dice que cuando somos bautizados, participamos de la muerte y la resurrección de Jesús. Así como Jesús resucitó, también nosotros resucitemos para una nueva vida. O sea, la muerte de Jesús ya tiene un recordatorio, la cena del Señor. Y la resurrección de Jesús ya tiene un recordatorio. ¿Cuál es? El bautismo. Entonces, ¿para qué otro recordatorio? Eso es lo que dice la Biblia. Ah, pero allí viene no. Nosotros recordamos el día domingo la resurrección de Jesús, entonces trasladamos del sábado para el domingo. ¿Hay un texto que lo respalde? No lo hay. ¿Pero cómo entonces entró? El cambio de día de reposo fue de manera progresiva. Déjame contarte de manera breve la historia. Entre los emperadores romanos hubo un hombre llamado Flavio Aurelio Constantino el Grande, conocido simplemente como Constantino. Desde el momento que él comenzó a gobernar, lo primero que hizo es dar o legalizar la religión cristiana, y lo hizo a través del Edicto de Milán en el año 313. Solo que él era un buen político y él quiso unir las 2 fuerzas que estaban divididas entre cristianos y paganos. ¿Qué cosa es lo que hizo? El 7 de marzo del año 321 fue el primero dentro del cristianismo, como decreto imperial, decir lo siguiente: los magistrados y personas residentes en las ciudades deben reposar y todos los talleres deben cerrar en el venerable día del sol. ¿Cuál era el día del sol? El domingo. Eso fue el primer decreto. Entonces, comenzó como un decreto imperial y luego pasó a ser aprobado en un concilio religioso. Entonces, ahí vienen. Nosotros celebramos el domingo porque Jesús resucitó. Mas esto es apenas un disfraz proclamado desde el Imperio Romano. Vamos a entender un poquito la historia. Hay un escritor llamado Agostino Paiva. Tú puedes buscar el libro El Mitraísmo, la página 3. Yo aquí copié un párrafo pequeño de lo que dice el libro El Mitraísmo. El primer día de cada semana, el domingo, fue consagrado a Mitra desde tiempos remotos. Porque el sol era su Dios, el Señor por excelencia. Por eso el domingo fue llamado el Día del Señor. O sea, cuando alguien dice el domingo es el Día del Señor, analizando el trasfondo, no está hablando de Dios. Está hablando que los mitraístas llamaban al sol el Señor. Solo que el cristianismo tradujo eso ya en un lenguaje cristiano diciendo, bueno, para nosotros ya no es el sol, sino es el Señor. Pero eso es una maniobra humana. Ahora, otro escritor llamado Augusto Neander, que es uno de los historiadores más grandes de la era cristiana, él escribió lo siguiente. La festividad del domingo, como todas las otras fiestas, eran una ordenanza humana y estaba lejos de la intención de los apóstoles establecer un mandamiento. Puedes buscar esto en Historia de la Religión y de la Iglesia Cristiana, página 186. Entonces, ¿qué sucede? Constantino y su gente adoraban al sol, al dios Mitra. Constantino notó que su poder político en Roma pues estaba debilitándose porque los dos grandes grupos estaban separándose. Y él pensó lo siguiente, vamos a unificar a esta gente con un día de adoración. Entonces, los paganos seguirán adorando al sol en el día domingo, pero los cristianos también pueden adorar a su Señor, pero en el día domingo. ¿Y qué cosa sucedió? Pues Constantino logró conquistar esto. Entonces, el domingo es el fruto de un decreto imperial y luego, en un concilio religioso, se aprueba esto. Fíjate aquí. No hay un versículo de la Biblia presentando el domingo como día del Señor. Producto de un decreto imperial y de un concilio religioso. Pero vamos a la Biblia. 6 siglos antes del nacimiento de Jesús, el profeta Daniel, en el capítulo 7, habló acerca de un poder que surgiría del cuarto imperio que es Roma. Y en el versículo 25 dice que cambiará los tiempos y la ley. Sería un poder religioso. Ya vimos también aquí, en algún programa anterior, que cuando el emperador salió de escena, el obispo entró en escena. Con el mismo título de sumo pontífice en el año 476 después de Cristo, cuando la Roma imperial fue conquistada. A partir del año 538 comienza su hegemonía, su poder, gobernando por 1260 años, que es conocido para todos en la historia como la Edad Media. Durante ese periodo, las tradiciones humanas fueron colocadas por encima de la palabra de Dios. Y dentro de tantas tradiciones, la ley de Dios fue modificada. Tú quieres ver cómo es la ley de Dios, tienes que ir a Éxodo capítulo 20. Y si tú quieres ver cómo fue modificado, pues es suficiente ir a un catecismo para ver cómo se cambió 2 mandamientos de la ley de Dios. Justamente 2 mandamientos que tienen que ver con adoración. ¿Te parece que esto es casualidad? Curioso, ¿verdad? Adoración. ¿Por qué adoración? Se cambió el 2 mandamiento, que se excluyó, que dice no te harás imágenes, eso fue excluido. Y el 4 mandamiento también fue excluido, que dice acuérdate del día de reposo o del día sábado para santificarlo. Me llama la atención que en el Catecismo Romano del Concilio de Trento, que recibió la bendición apostólica del Papa Pío X, declara así. Yo copié aquí un trecho de lo que dice. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado. Ahí hace otra pregunta. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? Observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de Laodicea transfirió la solemnidad del sábado para el domingo. O sea, esto es muy honesto y muy sincero. No dice la Biblia, fue la Iglesia, que en la profecía ya decía que se levantaría un poder que modificaría. El cardenal James Gibbons, allí en su libro La fe de nuestros padres, en la página 561, dice así. Usted puede leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo. Entonces, si el domingo no está en la Biblia y no es un mandamiento de Cristo, pues solamente es una institución humana. Sin embargo, hay muchas personas que desconocen este tema. Y claro, solamente obedecen porque el pastor dice, porque el sacerdote dice, mas son personas sinceras. Y las personas sinceras son aquellas que cuando entienden que deben fidelidad a Dios y no a una iglesia, prefieren colocarse de parte de Dios. Y de esas personas hay miles en el mundo. Hay muchas personas que me hacen esta pregunta, es muy frecuente. Pastor, ¿acaso me voy a perder si yo no guardo el sábado? ¿Acaso me voy a perder? ¿Dios acaso me va a condenar por no guardar el sábado? Yo respondo así. Si tú adulteras una vez por semana, ¿te vas a salvar? Si tú robas una vez por semana, ¿te vas a salvar? Si tú mientes, blasfemas una vez por semana, ¿te vas a salvar? Parece tonta mis preguntas, pero lo que te estoy diciendo son mandamientos de Dios. Porque ahí dice, no robarás, no cometerás adulterio, no hablarás falso testimonio. Ahora, si uno de esas cosas te puede sacar del cielo, ¿por qué vamos a minimizar el cuarto mandamiento? ¿Estás entendiendo lo que quiero decir? Ahora, el libro de Santiago capítulo 2, versículo 10, habla acerca de la importancia que tiene toda la ley de Dios. El libro de Santiago capítulo 2, versículo 10. Presta atención lo que dice aquí este texto. Santiago capítulo 2, versículo 10. Pues cualquiera que guarde toda la ley, más anula o se olvida de uno solo, se hace culpable de todos. Porque aquel que dijo no adulterarás, también dijo no matarás. ¿Qué ley está hablando? ¿Ley ceremonial? No. La ley moral. ¿Dónde están estos mandamientos? No adulterarás y no matarás. En Éxodo capítulo 20. Está hablando de esa ley. Ahora dice, pero si tú no adulteras, pero matas, eres transgresión de la ley. Entonces así puedes colocar con cualquier otro mandamiento. Ahora dice, ustedes tienen que hablar y proceder de tal manera como aquellos que van a ser juzgados por la ley de la libertad. Esto me llama la atención. Porque la ley continúa en vigencia. Y en vigencia continúa el día sábado. A través de la historia hubo un ataque del enemigo contra la ley de Dios. Apocalipsis 22, 17 dice que el diablo no está enfurecido contra todos los que dicen ser cristianos. Apocalipsis 2, 17 dice que el diablo está enfurecido contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora, hay una cosa que Dios no puede hacer. Dios va a permitir que su palabra y su verdad llegue a todas las personas. Pero lo que Dios no puede hacer es obligarte a caminar por la verdad que se te ha sido mostrada. Y hoy yo quiero invitarte así de una manera tan cariñosa y tan sincera, porque créeme una cosa, esto no tiene que ver contigo ni con tu religión. Yo aquí no estoy atacando, estoy aquí mostrando lo que dice la historia y la profecía. Pero yo te voy a invitar que tú puedas investigar, pedir que el Espíritu Santo pueda iluminarte, pedir que Dios te pueda guiar, porque fíjate una cosa, los seres humanos debemos fidelidad a Dios, no a una institución, no a un líder, no a un pastor, no a un sacerdote, a Dios. Y Dios revela su voluntad en su palabra. ¿No piensas que cuando tú dices Jesús es mi reposo y es suficiente decir Señor para ser salvo? Mateo 7, 21 al 23 dice así, no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad. ¿Qué cosa es hacer la voluntad del Padre? Es seguir los principios establecidos por Dios en su palabra. El sábado fue levantado como monumento en la creación y me llama la atención lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. El llamado que Dios hace a la adoración en el tiempo del fin, porque Apocalipsis escribió para este tiempo, dice así, 14:6. Vi a otro ángel volar por medio del cielo que tiene el evangelio eterno para predicar a los moradores del cielo, de la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Presta atención a estas palabras. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué me llama la atención? Que la última parte, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es un pedazo del cuarto mandamiento. ¿Qué tiene que ver el cuarto mandamiento en el último llamado que Dios hace al mundo? Mucho. Porque el mundo se olvidó de un mandamiento que tiene que ver con adoración. Y ya explicamos aquí en la lección anterior que Satanás quiere robarse la adoración. ¿Y sabes cómo lo hace de manera inteligente? Te lleva por un camino haciéndote creer que estás adorando a Dios, pero estás haciendo tu voluntad. Eso sucedió con Caín y Abel. Cuando Dios pidió una ofrenda o un sacrificio, Abel obedeció a Dios como Dios había pedido. Caín llevó lo que él quería. Hay gente que hoy dice así, está bien, Dios pide el sábado, pero yo no puedo. Entonces yo puedo el domingo, yo puedo el lunes, yo puedo cualquier otro día. Finalmente Dios me va a aceptar. Es la religión de Caín. La religión de Caín es así. Yo quiero adorar a Dios, pero como quiero. Ese es el camino peligroso. Y ese es el camino trazado por Satanás para desviar la verdadera adoración, que es que debiera ser solo para Dios, lo desvía por otro lado. Y créeme, aquí viene el asunto crucial cuando hablamos de día. Porque no solamente se trata de un día. Se trata de a quién adoras, a quién te sometes y a quién obedeces. ¿Tú sabes en qué consistirá el último conflicto en la tierra? Entre lealtad y deshonestidad, entre fidelidad a Dios y ir en contra de Dios. ¿Dónde está ese conflicto? Cuando leemos Apocalipsis capítulo, desde el primer capítulo hasta el último, vamos a ver una línea de conflicto que en el capítulo 12 y 13 llega al clímax. ¿Cuál es el clímax de ese conflicto? En el capítulo 13, Satanás levanta dos poderes en la tierra para poder obligar a los seres humanos a desobedecer a Dios. Y allí viene el sello de Dios y la marca de la bestia, que está siempre en contraposición. El asunto va más allá de un día. El asunto va con adoración, va con sometimiento, va con qué cosa es lo que tú estás dispuesto, cómo tú estás dispuesto a obedecer a Dios. Entonces, cuando alguien viene y dice así, pues ya no importa, pues ahora el nuevo pacto anuló todo. Al anular la ley está entrando en problemas serios porque está diciendo de que matar, robar, eso ya no es pecado. Entonces, el problema no es la ley, el problema es el día sábado. Ahora, si tú intentas justificar que el día domingo fue reemplazado por el sábado de manera bíblica, no vas a encontrar un texto bíblico. Pero si tú intentas justificar que se guarda el día domingo porque Jesús resucitó, la Biblia dice que la resurrección ya tiene un memorial, que es el bautismo. Entonces, ¿por qué colocar por encima de la palabra de Dios argumentos humanos? La historia, yo te dije, que no se puede alterar, tampoco la profecía. La profecía es un adelanto de la historia. Lo que la Biblia decía, que la ley de Dios iba a ser modificada, se cumplió en la historia. Pero la historia nos comprueba cómo vino ese cambio. Ahora, cada uno decide qué hacer. Cada uno decide qué decisión tomar. Finalmente, el conflicto en el tiempo del fin no será por otra cosa, sino por fidelidad y lealtad a los mandamientos de Dios. Por eso Apocalipsis 14, 12 dice así, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La pregunta es, ¿a quién sometes tu voluntad? ¿A un poder religioso o a Dios? ¿Quién está en primer lugar en tu vida? ¿La palabra de Dios o la voz de un pastor? Yo quiero que hoy, al revisar tus creencias y después de analizar de manera histórica y profética este asunto, puedes tomar una decisión, más nadie puede obligarte a hacerlo. Pero si sabes qué podemos hacer, pedir que Dios nos ayude a caminar por donde Él quiere. Y si tú estás dispuesto a someter tu voluntad a Dios, Él te va a ayudar, Él te va a dar fuerzas, Él te va a dar mayor claridad sobre este asunto para hacer su voluntad. Porque recuerda, no es suficiente decir Señor, Señor, no es suficiente decir soy cristiano, tenemos que obedecer la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer su voluntad? ¿Quieres guardar aquel día que Él dejó para adorar? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra siempre nos trae con claridad los diversos asuntos que aparentemente son confusos. Ayúdanos, Señor, a comprender tu voluntad y aceptar tu voluntad y a vivir de acuerdo a tu voluntad. Toma nuestro corazón. Te suplicamos que tú nos ayudes y que hoy, al someter nuestra voluntad a la tuya, nos des la fortaleza necesaria para tomar una decisión en dirección a ti. Bendice a cada persona que hoy participó de este programa. Que tu Santo Espíritu siga trabajando en su corazón, en el nombre de Jesús. Amén.
Amigos deseosos de conocer más de la palabra de Dios y dejar, por supuesto, que Él obre en nuestros corazones, es que llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel.
Así es, Aileen, y como siempre agradeciéndote por estar en sintonía, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día y ya un sábado poder adorar a Dios. Un grande abrazo para ti. Nos encontramos en el próximo programa aquí en Biblia Fácil.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.